Oye, Pedro San, ¿no es esa tu mujer que va con el jefe de la guardia, Coco Toro?
No la puedo ver, Juanjo San.
¿Y eso?
Hombre, ¿no te acuerdas que me quedé ciego porque probé un sashimi de mujol del Mar Menor?
En el episodio de hoy hablaremos sobre uno de los directores japoneses con tradición en el género samurái, como es Yoji Yamada, director nacido en 1931 y que aún hoy, a sus 90 y pocos años, sigue en activo. Yoji Yamada, que en los años 2000 rodó 3 películas de las que vamos a hablar hoy y son las siguientes: El ocaso del samurái, rodada en el año 2002, La espada oculta, rodada en el año 2005, y El catador de venenos, rodada en el año 2006. Estas 3 películas conforman la trilogía samurái de Yoji Yamada. Unas películas basadas en los relatos del escritor Shuhei Fujisawa y pertenecen al género dramático costumbrista, como ya hablamos en episodios anteriores, del Jidaigeki.
Estas películas de Yoji Yamada, en particular esta trilogía, es muy sugerente porque va a mostrar otra vertiente de la figura del samurái. Estas películas no pertenecen, como tú muy bien dices, al género chambara, sino más al Jidaigeki, pero la figura del samurái se va a mostrar desde una perspectiva más intimista, familiar y humanista. Al contrario que muchas de las películas de los 50 y los 60 que exaltaban la furia, la ferocidad y casi la animalidad del samurái salvaje.
Efectivamente, a Yoji Yamada lo que le interesa es mostrarnos las costumbres cotidianas y sobre todo la familia. La familia y todo lo que gira alrededor de esta, como los conflictos, el honor, la economía. Es decir, Yoji Yamada creo que hace un retrato de la sociedad y sobre todo en el periodo Tokugawa muy, muy interesante. Y son películas que tienen un trasfondo romántico que, bueno, a veces incluso podría decirse que roza un poco lo lacrimógeno, ¿no?
Sí, yo creo que mantiene Yamada bien este límite, casi con lo lacrimógeno, como tú dices. Yo creo que no lo llega a sobrepasar, pero es verdad que por momentos parece que puede caer en ello. Las figuras de los 3 samuráis que vamos a comentar aquí, de las 3 películas, se basan fundamentalmente en lo cotidiano, como tú dices, en lo familiar. Y esto es tremendo porque genera ya la primera diferencia entre las anteriores películas de samuráis. Y esto tiene una conexión clara con Mizoguchi, yo creo, con su pequeña trilogía de samuráis que también comentamos en el episodio anterior, donde Mizoguchi también ponía el foco en lo melodramático y va a hacer lo mismo Yamada, generando una tensión que se invierte entre lo que es el giri y el ninjo. Porque hay que recordar que el giri era lo que tenía el peso fundamental en las anteriores películas de samuráis. Y el ninjo no tanto. porque el ninjo eran las emociones humanas, los sentimientos. Yamada le va a dar la vuelta a esto. Y va a poner por encima del giri el ninjo. Y esto yo creo que es lo interesante de esta trilogía.
Sí, una trilogía que para mí es espectacular. Yo tengo que decirlo, siento debilidad por Yohji Yamada. Este director hay que incluirlo dentro de la lista del top 5 de directores japoneses, junto a Mizoguchi, Kurosawa, Kobayashi y Ozu. Es decir, estos directores son absolutamente imprescindibles. Y estas tres películas, a mí, fíjate, lo que me gusta de ellas es toda la trama compleja de sentimientos, de emociones, de intereses, de cómo los protagonistas van a verse obligados muchas veces a enfrentarse en duelo contra mejores amigos, contra acciones que verdaderamente no quieren llevar a cabo, y desmitologizando esta figura del samurái frío como el acero. No. Aquí Yamada nos muestra la cara más humana del samurái, ¿no? Es fascinante, son tres películas fascinantes. Aunque las tres películas son películas románticas y películas costumbristas, pero cada una de ellas nos está contando historias iguales pero distintas entre sí.
Esta desmitificación que has comentado me parece el punto álgido de la trilogía. Porque si recordamos, como hablábamos en el episodio del Shogunato Tokugawa, la identidad del samurái sufrió una cierta romantización a finales de precisamente de ese periodo, porque como muchos bushis se dedicaban a hacer trabajo puramente burocrático y eran tecnócratas del momento, siempre tenían esa visión como del caballero andante, entre comillas, del samurái. Y aquí lo que hace Yohji Yamada es cortar con ese tipo de mitificación. Es verdad que luego dos figuras fundamentales de las artes del Japón, como fueron Yukio Mishima, el escritor, y Akira Kurosawa, el cineasta, elevaron a la enésima potencia esta mitología, ¿no? De los que por cierto hablaremos largo y tendido en algunos otros episodios. Pero aquí el surgimiento de este nuevo samurái más gentil, más amable, menos mitológico, en un plano más doméstico y personal, es la nueva tendencia que va a explotar, bajo mi punto de vista, como tú dices, de una manera fantástica, Yohji Yamada.
Bueno, y esto de hecho se puede ver, fíjate, nada más que en la primera película, El ocaso del samurái. ¿Cómo se llama el protagonista? Seibei del ocaso, que como dice al final de la película, dice Seibei, pues sí, se casó, estuvo con su pareja, pero a los 2 o 3 años murió en la guerra de un disparo. Es decir, Yamada no deja de recordarnos que la vida es tragedia. Esto, ¿dónde lo vemos también? En El catador de venenos, titulada en inglés Love and Honor, donde el protagonista queda ciego tras ingerir un molusco que en determinada época del año es venenoso. Yamada lo que va a hacer va a ser poner a prueba a estos personajes principales. Y esto es como tú dices, es que esto es lo verdaderamente interesante, ¿no?
Claro, porque por ejemplo en la primera película, El ocaso del samurái, efectivamente el título homónimo, que tiene que ver con el nombre del samurái, Iguchi Seibei, es decir, el Seibei del ocaso, tiene también mucho que ver con que él no se va con los compañeros de trabajo de parranda, por ahí a tomar sake y a emborracharse, o a burdeles, sino que él, siempre que termina su jornada laboral, vuelve a casa. Vuelve en el ocaso, al anochecer. Entonces, ellos siempre están medio en broma, quejándose de que, no, es que Seibei se va siempre con su familia, nunca se viene con nosotros, no es un verdadero samurái, un verdadero hombre. Y con esto juega muy bien Yamada en esta película, donde te muestra ya, no al samurái nihilista, al samurái casi psicopático que vamos a ver en algunas otras películas, sino a un hombre más bien introspectivo, un hombre de familia, en definitiva.
Dedicado a sus dos hijas.
Eso es.
Es un hombre de familia, que luego pues se verá obligado a luchar contra este samurái que se ha rebelado contra el clan.
No es baladí que se dedique a hacer jaulas de grillos. También muestra Yamada aquí una concepción bastante interesante de los samuráis pluriempleados. O sea, este es un samurái que pertenece a la casta más baja, digamos, de Exacto. Los samuráis. Tiene solo 50 kokus, ¿no? Ya explicamos en su momento, en la intro de samuráis, a qué se refería el koku y cómo le pagaban a los samuráis. Bueno, pues este samurái tiene que buscarse varios trabajos para poder mantener a su familia. No le vale solo con uno.
Y además lo muestra Yamada muy hábilmente en escenas como, por ejemplo, cuando uno de los señores va a visitar el almacén de pescado y está con la manga del traje, está rota. El señor se da cuenta de esto y claro, es un deshonor, ¿no? Que un empleado vaya vestido como un andrajoso. Esto es tremendo, pero es que esto lo seguiremos viendo en otra de las películas, La espada oculta, de Hidden Blade, donde se ve el tema de las castas, donde este samurái, al final, de quien está enamorado, es de su amiga de la infancia, que es a la vez sirvienta de la casa. Es un cine ampliamente social que nos muestra la cultura del Japón. Y siempre acaban bien sus películas, pero con un trasfondo dramático. Y yo creo que esto hay que ser muy hábil para conseguir esto.
Efectivamente, porque puedes entrar en el happy ending facilón.
Ahí está.
Y Yamada no lo hace. Yamada siempre tiene efectivamente un happy ending, pero un happy ending, como tú dices, con un trasfondo trágico siempre. Porque él está jugando siempre con el amor y la muerte. Esto es Thanatos y Eros. Yo no sé si Yamada leyó en algún momento a Freud o no, pero bueno, él está jugando siempre con estas emociones, estos sentimientos un poco casi inconscientes dentro de la figura del samurái. Fíjate, lo que has dicho es interesantísimo, la figura de Katagiri, de este samurái que ya es, en la película de La espada oculta, ya es una casta un pelín más elevada que la de la anterior, que la del ocaso del samurái, y él pertenece al ejército. Como Yamada también pone escenas relativamente cómicas cuando están tratando de probar las armas de fuego de todos estos samuráis, cuando hacen las carreras. Dice, no, yo es que además tienen un formador, una especie de entrenador que se nota que conoce la cultura occidental.
Que viene de Edo.
Eso es, viene de las capitales. Todo esto, la gente que esté interesada en esto, que escuchó los episodios anteriores de Intros y el Shogunato. Y claro, este formador, esta especie de entrenador que viene de Occidente, les dice incluso cómo correr más rápido.
Dice, no, yo es que solo corro a los samuráis. Dice, pues no, tienes que correr a lo occidental y ya verás cómo corres más.
Sí, sí, entonces empieza a correr como un corredor casi olímpico, ¿no? Y el otro de los samuráis se cae. Entonces, ¿cómo también Yamada no hace ascos a esta posibilidad de meter dentro de su cine tan melodramático, tan emocional, tan sentimental, estos conceptos que hemos dicho muchas veces fordianos fundamentalmente, ¿no? Pero que también tiene que ver con Mizoguchi, con Ozu, con estos grandísimos directores que tú comentabas al principio?
Sí, es fascinante. Y en esta película, en La espada oculta, vemos cómo, de nuevo, los héroes, date cuenta cómo se enfrentan a pruebas que les sobrepasan a ellos. En La espada oculta se tiene que enfrentar el protagonista a su amigo que es supuestamente más hábil que él con la espada. En El catador de venenos el protagonista es ciego y se va a enfrentar a un maestro de armas del clan por honor, porque ha deshonrado a su mujer y digamos que lo eleva a un nivel más épico.
Claro, porque él está jugando todo el rato con la tradición japonesa. En este aspecto yo creo que es muy parecido a Kurosawa, a Yamada, porque es también, se nota también una cierta influencia occidental en su cine. No tanto en Mizoguchi y Ozu, que son mucho más japoneses en todos los aspectos. Pero aquí Yamada juega con esto y con la tradición japonesa, porque claro, que el personaje sea ciego, lógicamente remite a Zatoichi, ¿no? Claro, lógicamente en la escena final sobre todo. Ojo, estamos hablando de unas películas y estamos incidiendo en el melodrama, pero las escenas de lucha están fantásticamente filmadas.
Son increíbles. Las escenas de lucha son increíbles. Están hechas con una técnica y con un estilo increíble. Y sobre todo lo que estamos diciendo, se ve perfectamente la cultura tradicional japonesa, cómo el clan es imperativo. Las órdenes del clan no se pueden denegar. Estar fuera del clan es estar condenado en la sociedad a vagar y, bueno, y acabar, pues, mal.
¿Y qué les pasa a los tres personajes de esta trilogía? Seibei, en el ocaso del samurái, no quiere realmente pertenecer a su clan. Él es un outsider, digamos, muy entre comillas, porque él trabaja, él se gana la vida, pero es un outsider dentro del propio clan. Porque hemos dicho que no participa dentro de los convencionalismos masculinos, de irse a tomar sake, de burdeles, etc. Él se dedica a su familia. Él cumple casi la función femenina de la mujer, podemos decir, de alguna manera. Seibei, ¿no? ¿Qué pasa con Katagiri, el protagonista de La espada oculta? Que presencia, en un flashback me parece también fabuloso, sin mucho subrayado, presencia Katagiri el suicidio de su padre, cuando es adolescente. Y eso le hace a él ser crítico con las estructuras de poder militares. Porque él no está a gusto tampoco en su puesto militar dentro de los samuráis. ¿Y qué ocurre con Mimura? Que es un hombre que desde el principio quiere dejar su puesto de trabajo como catador de venenos, porque dice que no le llena vitalmente, que es una existencia anodina, que no encuentra la recompensa vital en ese trabajo.
Sí, él quería ser maestro de esgrima y empezar a enseñar a niños en el arte de la espada. Es fascinante este director. Y no hemos hablado de otro protagonista importante en la vida de estos tres protagonistas masculinos, como son sus tres mujeres a las que aman. Al final, todo viene a pivotar o a girar alrededor de estas tres mujeres y el amor hacia ellas.
Totalmente. Esto no se había mostrado de manera tan clara, yo creo, en ninguna de las películas que se basan fundamentalmente en biografías o en hazañas de samuráis, pero aquí Yohei Yamada lo trata, y además sin ningún rubor, y lo hace para mí de manera perfecta. Es verdad que hay determinadas escenas que podemos de alguna manera denominar lacrimógenas en algunos puntos, pero no es la atmósfera general de sus películas. Sus películas son fantásticas y están perfectamente medidas. Él no entra en ningún tipo de exageración melodramática. Él usa el melodrama, drama y melo, ¿no? Drama y música, una banda sonora fabulosa, por cierto, de las tres películas. Drama y música de una manera intimista. E insisto, yo creo que su maestro, o por lo menos en esta trilogía, yo creo que es claramente Mizoguchi. Él luego va a hacer unas interpretaciones, bajo mi punto de vista, ya más flojas sobre Tokio Monogatari, sobre la obra maestra de Ozu, donde ya él, yo creo que se va repitiendo. Pero en estas obras yo creo que se ve mucho la influencia de Mizoguchi.
Como bien dices, en el 2013 él rodó, con 80 años, Una familia de Tokio, que es un homenaje a Yasuhiro Ozu, a Cuentos de Tokio. Él decía que no se había sentido preparado para rendir este homenaje a Ozu hasta alcanzar los 80 años de edad, ¿no? Un director muy interesante. Date cuenta, hizo también una serie de películas, 48 películas, de un personaje llamado Tora-san, que era un vendedor ambulante y también muy apreciado en la cinematografía japonesa. De hecho, como decíamos en el episodio de Mizoguchi, Yamada trabajó toda su vida, también en la productora Sochiku. Y esta serie de películas de Tora-san es que la salvaron de la ruina también en alguna ocasión.
Totalmente. Yo he visto alguna de las películas de Tora-san y precisamente es un personaje que juega con esta tristeza existencial que tiene un poco el personaje, pero con mucha comedia también. Porque era un personaje muy cómico al mismo tiempo. Bueno, pues esto lo traslada también a esta trilogía de samuráis, que son todos personajes introspectivos tristes, que sufren tragedias en sus vidas, pero que no dejan de tener esta mirada positiva siempre al final. Este happy ending que, más que actuar como una especie de redención, actúan casi como una recompensa del samurái que se mantiene íntegro dentro de una sociedad que ya se ve que es la decadencia Tokugawa, donde hay muchas corruptelas.
Efectivamente. Esto es también interesante, ¿no? Ver cómo gira toda la vida social, todas las intrigas palaciegas, y cómo el samurái al final va a ser un individuo que tiene que desenvolverse de la mejor manera posible entre todos estos laberintos emocionales, económicos, pasionales, de honor, porque el honor es algo muy importante. Y Yamada juega con todo esto, con una maestría que yo cuando, ahora esta última vez que he vuelto a ver estas tres películas, es que me deja completamente enamorado y fascinado cómo lo trata. Y la música, como dices, una música bellísima. Hay que verlas.
Sí, 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 son una maravilla. Incidir más todavía, si cabe, en lo que tú comentas. Lo emocional, lo casi psicológico, podemos decir, que enfatiza bastante bien Yamada dentro de esta diferencia que hemos dicho al principio entre el giri y el ninjo. Claro, aquí hace una inversión, volvemos a esto, que me resulta lo interesante. El giri es este deber equilibrado que comentábamos en el episodio de intro de Samuráis, este deber contra la codicia, contra el egoísmo, la lujuria, etcétera, que luego vemos en las películas de Yamada que ningún samurái cumple, y que los que los cumplen son estos antihéroes, podríamos llamar de alguna manera, que le dan más importancia al ninjo, es decir, a la emoción humana, porque estos samuráis no comparten ese giri tan cerrado, de una sociedad opresiva, donde públicamente te van a despreciar, les da casi igual.
Date cuenta que lo que está haciendo Yamada es desmitificar al samurái.
Esto es lo interesantísimo de esta trilogía para mí. Esto es lo fundamental.
Y humanizarlo.
Claro, esto es. Pero ojo, aquí hay que decir una cosa. Los tres personajes de samuráis que retrata Yamada son violentos cuando tienen que serlo. Esto es interesantísimo, porque aquí parece decir Yamada, ojo, la personalidad verdadera del samurái no está tanto en la lealtad como en su pulsión violenta. Los tres se muestran violentos y auténticos guerreros cuando tienen que serlo. Es verdad que defendiendo su honor, de alguna manera a veces más impuestas, ¿no? Como en la espada oculta, que ese honor está más impuesto porque le dicen, no, tienes que ir a acabar con tu amigo que ha ido a Edo y se ha corrompido en la ciudad, todo esto que hablábamos de la intro de samuráis y del shogunato, ¿no? Claro. Esta especie de envidia o de celosía con la que miraban muchos samuráis que vivían en territorios más campesinos a los de la ciudad, ¿no? Que los veían como los que están haciendo dinero, los que se están pervirtiendo, los que no mantienen las leyes morales del auténtico Japón. Bueno, pues esto pasa en la espada oculta, pero es que en las otras dos, tanto en el caso samurái como en el catador de venenos, hay una cuestión de honor del propio individuo del samurái, que tiene que defenderse. Y ellos se muestran implacables, ¿eh? Cuando tienen que matar, matan. A pesar de que son personajes sensibles, a pesar de que, por ejemplo, Seibei, en este duelo final en la casa, filmado de una manera maravillosa, cuando se enfrenta con Zenemón, él le quiere perdonar la vida. Pero de repente Zenemón, que es un personaje también medio moribundo... O sea, es curioso cómo todos los antagonistas de estos tres samuráis se muestran al final como una especie de zombies. Todos cadavéricos, medio moribundos.
En la espada oculta también.
La espada oculta también. Aparece este amigo suyo que está desnutrido, que tiene a esta pareja de campesinos, al hombre y a su hija, como rehenes, no sé, me parece realmente fascinante.
Sí, efectivamente, es como el despojo de una persona, ¿no? Se enfrentan a individuos que ya moralmente son un despojo.
Claro, esta moralidad la muestra con el físico en las dos primeras películas, pero ya en la tercera no, porque en la tercera Mimura se enfrenta ciego a un samurái que moralmente es algo deplorable por el deshonor que le ha provocado a su mujer, porque lo dice sin tapujos en el propio guión. Lo que hiciste con mi mujer prácticamente fue violarla. Y claro, él ahí ya, siendo ciego, te muestra cómo el samurái con una discapacidad física puede contra el samurái con una discapacidad moral, ¿no? Esto me parece fundamental también. Además, cómo todo está fuera de campo, porque le revienta el brazo de una tajada, literalmente, y el otro samurái no muere, pero se hace seppuku. Y todo eso está mostrado fuera de campo. Se lo dice simplemente un amigo cuando va a verlo. Dice, no se sabe contra quién luchó.
Bueno, eso ya es.
No se sabe contra quién luchó, pero luego él se rajó la barriga porque estaba realmente sumido en el deshonor al haber perdido el brazo y tal.
Eso ya me parece absolutamente fascinante. Cómo acaba en el anonimato este duelo.
No, y al final de la propia película, el final me parece de una belleza descomunal. Cuando al final de la película vuelve su exmujer para cocinarle, todo urdido por este mayordomo, me parece una belleza tremenda. Como él, cuando cata la comida, dice, ¿dónde está la cocinera? Dile que venga. Él ya sabe que es ella.
Claro,
¿no? Y
claro,
se vuelven a reencontrar. Y es la película, por cierto, en la que hay más toques físicos de amor. Porque si te fijas, ni en el ocaso del samurái, ni en la espada oculta, se tocan mucho los personajes.
Exacto, en la espada oculta, la escena final cuando él y ella se están diciendo, bueno, pues entonces vámonos a vivir juntos, nos queremos. Hay una emoción contenida que es, pues eso, muy japonesa.
Exacto, exacto, eso es. Pero ya en el catador de venenos, sobre todo la escena bellísima, cuando ella le tiene que pasar la medicina de su boca a su boca. Esto ahí dice mucho, porque no se besan, claro. Los personajes en ningún momento se besan. Esto tiene algo que ver con la cultura también japonesa, de no hay que besarse, cuidado, casi no se miran a los ojos. Pero ya en el catador de venenos, Yamada dice, bueno, voy a terminar la trilogía en el punto alto. Aquí ya va a haber más fisicidad, más carnalidad, un poquito más de carnalidad, que incluso se muestra en la violencia que ejerce este jefe de guardias con la mujer.
Es, ¿no?, como romper lo establecido, ¿no?
Es como quedarse con un sentimiento novedoso acerca de esta figura del samurái, que sería el amor, contraponiéndolo al odio, que digamos que es lo mitificado, ¿no? Lo que siempre se ha hablado del samurái, este personaje casi que vive fuera del margen de la ley, o esto ronin, ¿no?, que viene al margen de la ley, que viene pensando permanentemente en la venganza, que ojo, estos tres personajes también tienen venganza, pero es una venganza más transformada en el sentido humanista que hemos comentado al principio.
Y dentro del clan.
Eso es.
Dentro del clan y siguiendo las normas del clan. Pues con estas últimas palabras nos vamos a despedir del episodio dedicado a este gran director de cine japonés, Yohji Yamada, que como decimos sigue todavía en activo dando guerra. Así que un abrazo para todas y para todos y no dejéis de visitar nuestra página web www.cumlingus.com.